Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Hasta 7 leyes educativas hemos tenido en estos 40 años de democracia y todo parece indicar que estamos a las puertas de tener la octava. Aunque, como dice aquel, las cosas de palacio van despacio y si encima se tienen que poner de acuerdo nuestros políticos, pues mucho más. Como ciudadana y como madre me gustaría pensar que cuando trabajan para mejorar la educación de nuestros hijos, lo hacen sin otro interés que fomentar la cultura y un aprendizaje que sirva a nuestros chavales para convertirse en personas de bien y con los suficientes conocimientos que les permita desarrollar su vida personal y profesional en paz y con aprovechamiento. Cuando con el paso de los años asistimos a debates estériles sobre la educación, a que cuando yo gobierno lo que tú has hecho no vale, aunque lo hayamos hablado antes, cuando al hablar con profesores, directores de los centros, alumnos, padres, te das cuenta de que casi nadie está a gusto con la ley educativa en vigor, cabría preguntarse qué estamos haciendo mal, nosotros como usuarios de ese sistema educativo y nuestros legisladores como responsables de poner en marcha esas leyes. Luis Centeno es el secretario general adjunto de Escuelas Católicas.
Volvemos otra vez de nuevo a una nueva ley, una nueva reforma educativa sin consenso que durará pues lo que dure el gobierno y en fin, entendemos que así no podemos seguir.
Desde 1970 hasta nuestros días, 7 leyes educativas. Eso sí, cada una con su nombre propio, sus siglas, a cual más difícil de recordar, y su polémica, claro, porque consenso, el justo, por no decir que escaso. Quizá la más revolucionaria por ser la primera fue la Ley General de Educación, que se aprobó en la última parte del franquismo. 10 años estuvo en vigor. Enseñanza obligatoria hasta los 14 años, después la EGB, acceso al BUP o a la FP. Esa ley con la que estudiamos muchos de los que estamos por aquí, seguro que de los que nos escucháis, y que consiguió modernizar los estamentos educativos en España. Vamos a por la segunda, la LOEFE, elaborada por el gobierno de Suárez con la recién estrenada Constitución de 1978, recurrida en los tribunales por el PSOE y que jamás entró en vigor. La tercera, la primera del PSOE, la LODE, que introdujo el sistema de colegios concertados, ese mismo sistema que tampoco les gusta ahora a los socialistas, pero que vio la luz gracias a ellos. Estamos ya en 1990, con la llegada de la LOGSE, de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, llega la enseñanza obligatoria hasta los 16 años. Se introduce la ESO, decimos adiós a la EGB y al BUP, y las comunidades autónomas ganan poder en la elaboración de los contenidos, en lo que se llama el currículo. 5 años más tarde debatimos sobre la LOPEJ, sobre la llamada Ley Pertierra, porque fue el ministro socialista Gustavo Suárez Pertierra quien la impulsó. En ese momento los nacionalistas de Convergencia y Unión y el PNV apoyaron al PSOE frente a la oposición del PP, Izquierda Unida y Coalición Canaria. Puso a los profesores en pie de guerra porque temían la privatización de la enseñanza pública. Nos vamos ahora a 2002, cuando se promulgó la LOCE, la única ley del PP que, aunque llevaba en el poder desde el 96 con el primer triunfo de José María Aznar, no consiguió salir adelante. 2 años más tarde fue paralizada con la llegada de Rodríguez Zapatero a Moncloa y un nuevo texto, quizá el que ha conseguido más apoyos, la LOE, la Ley Orgánica de Educación. Pero claro, también con polémica. Con esa asignatura de Educación para la Ciudadanía, la asignatura de religión se convertía en voluntaria, aunque debía ofertarse de forma obligatoria en los centros educativos. Y vamos con la penúltima, con la Ley Wert, la única del PP que sí ha visto la luz y que incluso antes de publicarse ya estaba rodeada de polémica. La religión recuperó su validez académica, volvimos a las reválidas y se recortaron las becas. Tanto malestar generó que las continuas protestas de profesores y alumnos desembocaron en la huelga del sector educativo del 16 de mayo de 2013. Quizá haya sido un resumen más largo del que debiera haber sido, pero hay que conocer los antecedentes para intentar entender lo que está preparando el gobierno ahora. Javier Rodríguez es el director del Foro de la Familia.
Pues en estas reformas se está remando en la dirección contraria. Se quita a los padres posibilidad de elegir centros educativos conforme a sus valores y creencias, conforme a criterios de transparencia, porque estas reformas también eliminan la publicación de resultados.
¿Se trata de mejorar la educación? de reducir el fracaso escolar, de subir la nota en los informes PISA o de conseguir estar en cabeza de los países de la OCDE? Ojalá sea así. Todos, desde luego, que queremos eso. La dificultad está en conseguirlo. Ángel Gabilondo fue ministro de Educación 2 años, entre 2009 y 2011, siendo Rodríguez Zapatero presidente del gobierno.
Yo creo que la orientación que se propone es la adecuada. Luego el procedimiento para llegar a esto, pues el ministerio sabrá cuál es el mejor, ¿no? Pero yo creo que se está trabajando en la dirección adecuada, realmente, que es superar lo que la LOMCE supuso y responder a una demanda social muy clara de que había que superar ese tiempo.
Este martes el Pleno del Congreso debatirá y votará después 12 medidas de Ciudadanos con las que pretenden lograr la igualdad educativa en todo el territorio. Entre unos y otros, a ver si consiguen ponerse de acuerdo. Y resumimos con Alberto Escalante y Álvaro García las noticias de este viernes 9 de noviembre. Casado critica la reforma educativa.
El líder del PP tilda de fracasado y mediocre el modelo que quiere implementar el gobierno. Carmen Calvo espera conseguir con esta reforma que se apruebe con rapidez y dice hacer desaparecer la LOMCE.
Ciudadanos pide cambiar la ley de los impuestos de las hipotecas.
Para evitar que pueda ser recurrida ante el Constitucional, Sánchez defiende el Real Decreto, señalando que la democracia también consiste en que no paguen siempre los mismos.
El secretario de Estado de Transporte del Reino Unido dimite por el Brexit.
No está de acuerdo con el proceso que está liderando May y que, según Joe Johnson, dejaría al país económicamente debilitado. El político británico pide un segundo referéndum para confirmar la decisión de abandonar la Unión Europea.
Donald Trump impone nuevas restricciones para solicitar asilo en Estados Unidos.
Los migrantes que lleguen ilegalmente solo podrán entrar al país a través de puntos de acceso autorizados. La administración asegura que la entrada de extranjeros ha precipitado una crisis que pone en peligro la integridad de sus fronteras.
El presidente de Estados Unidos dispuesto a retirar más acreditaciones a periodistas.
Una advertencia que llega después de que la retiraran este miércoles la credencial a un corresponsal de la CNN. Este periodista había protagonizado enfrentamientos verbales con Trump.
Unas 30.000 personas evacuadas por un incendio en el norte de California.
En menos de 24 horas el fuego ha quemado más de 8.000 hectáreas. Los fuertes vientos y la sequedad del terreno están dificultando las tareas de los bomberos.
Un muerto y 2 heridos en un ataque terrorista en Australia.
Ataque reivindicado por Estado Islámico. El individuo que fue abatido a tiros atacó con un cuchillo a varios peatones en Melbourne. Tenía antecedentes por delitos relacionados con relacionados con la conducción de vehículos, drogas y robos.
11 detenidos por descargar material pedófilo de Internet.
Otras 6 personas están siendo investigadas. La operación se ha desarrollado en 14 provincias y se han practicado 18 registros. Los agentes han bloqueado más de 6.000 cuentas de usuarios que pretendían acceder a los documentos con pornografía infantil.
Detenido un hombre buscado por 7 asesinatos en Estocolmo y que preparaba otro en Málaga.
El joven de 21 años y de nacionalidad sueca había huido de su país. Pertenece a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y blanqueo de capitales.
Encuentran el cadáver de otro inmigrante en Caños de Meca, en Cádiz.
Son ya 11 los fallecidos tras el naufragio de una patera. En esa embarcación viajaban 40 personas de origen magrebí y solo 22 fueron rescatados con vida. Sus patrones han ingresado ya en prisión.
El Valdebrón, el primer hospital en España en usar imanes en cirugía pediátrica.
Esta nueva técnica permite mover tejidos y órganos para que el trabajo sea más sencillo. Además, se reduce el número de incisiones. El imán mide 10 milímetros, pero están trabajando en uno todavía más pequeño, de solo 5.
Y en deportes, esta noche arranca la jornada número 12 de Primera División.
En menos de una hora, a las 9 de la noche, comienza en el Ciudad de Valencia el Levante Real Sociedad. El domingo cerrará la jornada el Real Madrid ante el Celta de Vigo en Balaídos. Y ese mismo día el Barça jugará ante el Betis a las 4 y cuarto de la tarde. Y en baloncesto, Euroliga, ya finalizado, victoria azulgrana, Gimki 80, Barça 87, y en menos de media hora, a las 8:30, Baskonia Fenerbahce.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
El fin de semana nos va a dejar tiempo variado en todo el país. La peor parte sucederá en Galicia, donde se activarán las alertas por fuertes vientos que originarán fenómenos costeros. La lluvia será la protagonista de ambas jornadas, principalmente durante el sábado, ya que afectará casi a la totalidad del país. Las temperaturas subirán en el interior y en las Islas Baleares, y no se descartarán los bancos de niebla matinales en toda la vertiente atlántica.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Te tenemos que contar una cosa más. Hoy no es un día cualquiera en Sant Llorenç, en Mallorca. Se cumple un mes de la riada que arrasó todo a su paso y que se cobró la vida de 13 personas. Los vecinos están tratando de recuperar la normalidad, aunque está claro que no olvidan lo sucedido. En Sant Llorenç ha estado todas estas últimas horas nuestra compañera de COPE Mallorca, Yulene Valdés. Yulene, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Parte del equipo de La Linterna se desplazó a Mallorca, Sant Llorenç, durante ese día. Oye, recuérdanos, ¿cómo se vivieron aquellos largos días?
Yo creo que fueron horas interminables. Se vivieron esas horas sobre todo en Sant Llorenç, pero bueno, seguramente también en los municipios más cercanos, que también sufrieron, bueno, pues las consecuencias de esa torrentada, y sin embargo fueron los grandes olvidados, ¿no? Porque el grueso de la desgracia se centró en Sant Llorenç, uh-huh. En ese cauce que parte en dos el municipio. La noche del 9 de octubre fue para olvidar, según sí. La gente, ¿no? Miedo, incredulidad, cansancio, emoción contenida pero a veces desbordada, ¿no? En aquel momento en el que le ponías el teléfono móvil o la grabadora a una persona, a un vecino, y acababa llorando, ¿no? Eso también es emoción desbordada.
Lo es, y por eso le decía que ahora es cuando la gente se está dando cuenta de todo. Porque incluso si quieres arreglar algo, no tienes ni un destornillador, para hacerte un ejemplo. Entonces, no es solo un sofá o una lavadora, es todo. Entonces, se hace muy pesado.
Un poco entre un sueño, un mal sueño, una pesadilla, una cosa que no te crees, que al cabo de un par de semanas, que ves que todo el mundo ya está normalizado, le preguntas y dices, coño, es que parece un sueño, parece que no ha pasado nunca.
Parece un sueño para muchos de esas personas, de esos vecinos de Sant Llorenç. Yulene, ha pasado ya un mes de esa tragedia. ¿Cómo se está recuperando la gente?
Pues yo las palabras que más escucho es, ¿qué vamos a hacer? Paciencia, tenemos que aguantar, tenemos que seguir adelante como podamos. Es cierto que un mes después pasas por el pueblo, pasas por las calles y las calles están limpias, uh-huh. No es aquella imagen que se nos quedó a todos en la retina el día 10 de octubre, sí. Con barro amontonado, con coches amontonados, pero las casas siguen destrozadas, las calles están limpias, pero cuando entras en las casas o las ves desde fuera, hay gente trabajando, hay obreros, los mismos propietarios todavía, que me ha llamado mucho la atención hoy, sacan barro, me dicen que tienen muchísima humedad, los muebles están destrozados, hay quien ha podido comprar algo, hay quien todavía no ha podido comprar nada y espera las ayudas autonómicas y estatales que todavía están por llegar, que es otra de las quejas que más he escuchado hoy. Alguna ayuda ha llegado, pero no son suficientes y evidentemente la zona necesita esas ayudas. También se han derribado alrededor de 11 casas. Algún comercio ha podido abrir sus puertas, pero no son todos. De hecho, hay muchísimos que todavía carecen de esas puertas, no tienen ventanas. La situación, por lo tanto, es complicadísima y seguramente un mes después todavía no deberíamos olvidar lo que ocurrió en Sant Llorenç.
Pues seguramente que hablaremos mucho más de Sant Llorenç y de sus vecinos. Desde COPE Mallorca, Yulene Valdés, gracias, buenas tardes.
Gracias, un abrazo.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Hemos contado las noticias, ahora escucha las voces del día. Pedro Sánchez, Nekane, presidente del Gobierno.
Que defiende el Real Decreto por el que los bancos tendrán que pagar el impuesto de las hipotecas.
Evidentemente las decisiones judiciales se acatan, gusten o no gusten. Este es el Estado social y democrático de derecho en el que vivimos en España. Lo mismo que es que el Gobierno y el Parlamento puedan cambiar leyes en consonancia con las preocupaciones sociales.
Y de un presidente a otro que lo fue, a Felipe González.
Que se ha pronunciado sobre la situación en Venezuela.
Hay algunos gobernantes y algunos excitados que llegan por el voto y deciden gobernar por las botas. A veces las botas militares y otras veces las botas simbólicas. Las botas de someter al Poder Judicial, de anular el poder del Parlamento y de gobernar con la represión, la persecución. Este es el ejemplo de Venezuela.
Agustín Muñoz, hijo de un general asesinado por los Grapo, en Herrera en COPE.
La autora de este atentado va a dar una charla en el Ayuntamiento de Zaragoza.
Como para que ahora tengamos que estar soportando y tragándonos con toda la indignación y con todo el asco del mundo que se estén realizando actos de este tipo. No puedo decir otra cosa más, mi indignación, mi repulsa y mi rechazo a que a una asesina, una terrorista, se le esté dando paso ahora.
Carmen Medel Palma, diputada federal mexicana.
Se ha enterado durante una sesión parlamentaria del asesinato de su hija.
Que la mala planeación...
Permítame, diputado, pido al servicio de atención a los diputados se aproxime para una emergencia en la parte de atrás.
Dramático testimonio, desde luego que sí. Y el sonido musical, Bon Jovi.
Porque esta mañana han salido a la venta las entradas para verlo en concierto el 7 de julio en Madrid. Una actuación que traen nuestros compañeros de Rock FM. Los precios entre los 56 euros, que bueno, no está mal, pero hay entradas que cuestan
lo que pueden costar.
780 euros.
Que está mucho mejor.
Hombre,
que los 56.
Imagínate todo lo que puedes hacer con eso.
Y nos damos una vuelta por las redes sociales, donde seguís hablando a esta hora de la reforma de la LOMCE, que estudia el gobierno y que quitaría peso a la asignatura de religión.
Y nos dice Manuel, mis hijos estudiarán lo que quieran, dejen a los niños y a los padres educarlos a los hijos. Nota de voz también en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Hay colegios que han comenzado a dar religión musulmana. Me pregunto que tampoco será evaluable.
Pues habrá que estudiarlo también,
pregunta,
eso. Lola, eso, que quiten la religión en la escuela pública, pero que no nos quiten las vacaciones de Navidad ni la Semana Santa. Todo esto es absurdo. Vamos a escuchar más opiniones.
No convocan elecciones porque las pierden. El CIS se puede empeñar en subirle a los altares, pero las pierden porque los que estamos en la calle el día a día escuchamos lo que escuchamos. Vamos, es malo para el PSOE y sobre todo para Pedro Sánchez. No tiene nada que ver con el antiguo PSOE.
Carmen nos dice que la religión tiene valores de bondad, humildad, humanidad. Si no lo entienden es porque no lo saben. Y Rafi, que se pregunta que si este es su sentido de la libertad, que no se nos olvide que esto no lo quiere el 80% de los españoles.
Necane, recuerda a nuestros oyentes cómo se pueden poner en contacto con nosotros.
Pues a través de Facebook, en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Seguro que recuerdas la historia. Sucedió en el barrio madrileño de Usera. Era el 22 de junio de 2016. Un hombre de 43 años y dos mujeres, de 26 y de 46, fueron asesinadas esa misma tarde en el despacho de abogados Eurasia. El dueño del bufete, Víctor Joel Salas Cobeña, no se encontraba en el edificio cuando tuvo lugar el crimen. Había sido fiscal antidrogas en Perú. Los bomberos hallaron los cadáveres cuando acudieron al piso tras recibir aviso de que se había registrado un incendio. Entre el humo hallaron al hombre muerto, a una mujer degollada y a la otra con un fuerte golpe en el cráneo. Ambas mujeres trabajaban para el bufete, una de ellas como abogada y la otra repartiendo publicidad. Desde el primer momento los investigadores pusieron el objetivo sobre Dahoud Hanif Ortiz, un ex militar estadounidense de 51 años y de origen venezolano. Él era el principal sospechoso de haber cometido el triple asesinato. Estaban prácticamente convencidos los investigadores de que este hombre era el culpable. Días antes de que se produjese el crimen, había amenazado de muerte a Víctor Salas, el dueño del bufete. Salas mantenía una relación con la expareja del ex militar y este quería acabar con él. La tarde del crimen, el presunto autor acudió al despacho y pidió hablar con Salas, pero este no se encontraba en el local. Preso de su furia, asesinó a sangre fría a las dos empleadas. Después de hacerlo, esperó 2 horas dentro del despacho a que llegase su objetivo. En ese tiempo entró José, un taxista que había dejado aparcado su coche en segunda fila porque tenía que recoger una documentación en el despacho. Ortiz pensó que se trataba de su víctima y lo mató pegándole un hachazo en la cabeza. Después provocó un incendio en el despacho con la intención de borrar las huellas y huyó del lugar. El crimen conmocionó a todo el barrio y el supuesto asesino escapó de nuestro país para no ser capturado. La policía alemana lo localizó semanas después del crimen en Wurzburgo, pero problemas burocráticos con la orden de detención hicieron que el exmilitar huyese de nuevo. No se había vuelto a saber absolutamente nada de él hasta hoy. Hemos conocido que Dahoud Haniz Ortiz fue detenido hace unas semanas en su país de nacimiento, en Venezuela. La detención tuvo lugar el 3 de octubre durante una operación motivada por otro delito. Los agentes venezolanos se percataron de que Ortiz estaba siendo buscado por la policía madrileña gracias a una orden de busca y captura que estaba aún vigente en Interpol. Aún así, pidieron que se guardase en secreto hasta hoy. No querían que nada interrumpiese su extradición. Y el hombre finalmente va a ser juzgado en Madrid por el triple crimen. Y ahora, Linterna Confidencial.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Y qué mejor para saber todos los entresijos de la información confidencial que saludar a Fernando Jauregui. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, Fernando, sigues por tierras andaluzas, ¿no? Y estamos, nada, a una semana de que comience la campaña electoral.
Sigo en Málaga. No hay mucho ambiente de campaña electoral, ¿no? ¿Sabes? Yo no lo veo. Estoy viendo los informativos de Canal Sur, los informativos de las radios andaluzas, estoy viendo los periódicos, pero veo algunos carteles un poco lamentables por las calles, por unos que llaman ratas a la presidenta de la Junta de Andalucía. En fin, no me gusta el en fin.
Pero yo creo que ha sido retirado, ¿no? Ese cartel de ratas ha sido retirado.
Pero yo
¿no?
lo he visto.
Pero has llegado a verlo, claro.
Claro, yo lo he visto, lo retiras, pero está pegado ahí. En fin, bueno, en cualquier caso, no me gusta nada el clima, pero el ambiente en la calle, yo creo que todo el mundo da por sabido el resultado. Y todo el mundo da por sabido que no va a haber gobierno al día siguiente, porque va a haber negociaciones. La presidenta andaluza va a tener que iniciar negociaciones que van a ser largas para formar una cierta coalición, o por lo menos para llegar a un pacto de legislatura. Pero claro, todo esto tomará días, y yo creo que antes de febrero o marzo nadie piensa que esto vaya a estar, ni mucho menos, porque el resultado, como ayer le comentaba yo a Ángel Espósito, hay partido, todavía parece que hay partido. Otra cosa es que, claro, el PP pues está un poco con problemas, con problemas. Lo que está ocurriendo con Javier Arenas pues es un problema, sin duda, aquí en Andalucía. Y, en fin, ahora que si el chofer de Bárcenas, mañana que si, ¿sabes?
Sí, saliendo demasiadas cosas en muy poco tiempo, ¿no?
Quieras que no, están saliendo demasiadas cosas en muy poco tiempo. Y esto beneficia mucho, claro, al PSOE.
Sí.
Y quien va a subir, sin duda, va a ser Podemos, ¿eh?
¿Ah, sí?
Aquí no se llama Podemos, pero es igual. Se llame como se llame.
Sí.
La formación era ahora Andalucía.
¿Y eso por qué, Fernando? ¿Por qué va a subir Podemos?
He hablado con algunos políticos, tienen algunas informaciones. Pues primero porque la población es joven. En Andalucía la población yo creo que es un poco más joven que en el resto de España, la media. Y segundo, pues porque hay cansancio del PSOE. Y es que lleva muchos años en el poder el PSOE. Y la gente que no quiere votar conservador, pues no tiene más remedio que mirar hacia otro lado. Y por otro lado, Teresa Rodríguez no es precisamente Pablo Iglesias. Esto para decirlo en plan suave.
Sí, finamente, ¿no?
Es que, claro, ser como Pablo Iglesias es muy complicado, ¿eh?
Sí.
Entonces, parece que no quieren ni que venga Pablo Iglesias por aquí. Ha estado un día, se fotografiaron juntos, abrazándose y todo eso, pero no les gusta que venga Pablo Iglesias porque piensan que con Pablo Iglesias se pierde votación.
Ah, sí.
Sí, entonces, bueno, pues hay motivos para pensar que Podemos tiene un cierto aumento de expectativas de votación. Un cierto acierto. Tampoco te estoy hablando de que esto sea una cosa...
Sí, que suba como la espuma, ¿no?
Que suba como la espuma, pero es verdad que el PSOE va a bajar, es verdad que el PP no acaba de cuajar, y Ciudadanos pues tiene una posición, pues la de siempre. El candidato de Ciudadanos tampoco es que sea muy bueno, Marín, porque es que es un señor que traspasa poco la barrera
del sonido. Tiene poca empatía, quizá, ¿no? No transmite mucho.
Tiene poco liderazgo y no transmite mucho, eso es. No traspasa la barrera del sonido. Pero bueno, y aquí ya sabes que los líderes son los líderes.
Sí.
Aparte que aquí, ten en cuenta que está Izquierda Unida, que es una fuerza que tiene un predicamento tradicional en Andalucía. Eso también tienes que tenerlo en cuenta, ¿eh?
Ajá.
Y bueno, pues este es un poco el panorama que se ve.
Bueno, pues vamos a ver si va creciendo un poquito durante esta próxima semana.
Desde luego,
¿no?
La calle no está lanzada a eso precisamente, ya te lo digo, no lo está.
Bueno, pero a lo mejor enseguida con los debates en la tele y demás la cosa se anima, ¿no?
Pues no lo sé, no, la gente está un poco harta, yo creo, pero bueno.
¿Y te vuelves ya para Madrid, Fernando? ¿O
me
te quedas el fin de semana?
No, me vuelvo mañana ya para Madrid.
¿Te vuelves para mañana?
Sí, yo he terminado aquí mi misión, que era darle una vuelta a esto y presentar el libro ese famoso de los periodistas.
Muy bien.
Y ya lo hemos hecho. Oye, tengo un minuto todavía.
No tienes un minuto porque tengo a Manolo Lama al otro lado. Así
tenía
es que te tengo...
Lo sé,
pero eso para el próximo día, Fernando. Buen fin de semana y buen viaje a Madrid.
Bueno, pues muchísimas gracias y hasta el lunes entonces.
Venga, un abrazo.
Buen fin de semana.
Igualmente. Adiós. A ver, Manolo, que te quería comer el tiempo, Fernando Jauregui.
Bueno,
¿Qué estás preparando para hoy?
Hay que estar preparado porque este fin de semana pueden pasar muchas cosas. ¿Qué ocurrirá con Dembélé? ¿Qué sucederá con Solari? ¿A quién pondrá el cholo de central? Lo contamos todo.
Estupendo.
Con un solo clic estás conectado a Ángel Expósito en La Linterna. Entra en cope.es y escucha ya todos los sonidos.
Porque en tiempos de cambio...
El caso de las hipotecas y los gastos de los impuestos de las hipotecas. Han dicho que lo pague el cliente.
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera. Con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Transmite una imagen fracturada del Supremo. Y
con la mejor diversión. Con las historias que cambian tus mañanas.
¿Qué es lo peor del maratón? Aquel
cuando
día que usted
se dio la salida, todas mis amigas pues echaron a correr.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Cris, soy Ana, tu vecina. ¿Estás en casa?
No, ¿por?
Es que este fin de semana han entrado a robar en varias casas de la urbanización y era para avisarte.
Ah, vale, gracias. Pero en mi casa no han entrado porque yo tengo alarma y no me han avisado. Me voy a meter en la aplicación para ver cómo está mi casa.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, DDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¡Adiós, rutina!
Hola, cruceros con Royal Caribbean, con viajes y viajes Ecuador. Ahora es el momento para reservar tu crucero al mejor precio con hasta un 35% de descuento.